Estamos con el ingeniero Fabián Cáceres. En breve va a ingresar a la reunión convocado por la Comisión Bicameral de Investigación de la cuestión de Itaipú Binacional. Hola, ingeniero, ¿cómo te va? Muy buen día para Monumental.
Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días a todos los que te acompañan. Muchas gracias por el espacio.
Ingeniero, por dos cuestiones es que queremos conversar con vos antes de esta reunión. Primeramente, porque hoy casualmente reinician la ANDE y Electrobras las conversaciones respecto al acta bilateral. Y quería consultarte si es que en todo este periodo de transición, las nuevas autoridades que van a tener que renegociar el tema, conversar nuevamente, ¿te han consultado sobre algún memo que se pueda tener en cuenta, alguna cuestión que haya sido antecedente para ir a sentarse, o no fuiste consultado en ningún momento?
Bueno, en verdad no fui consultado, pero yo sé que existen personas muy capaces que están dentro de la ANDE y que hacen parte de este equipo. Y creo que ellos también tienen mucha experiencia y mucho conocimiento, pero particularmente yo no fui consultado, Santiago.
¿Y cuáles son, si en este momento yo fuera el nuevo presidente de la ANDE y estoy por entrar a la reunión, no porque uno conozca más que el otro, sino el haber hecho camino y tener ya un antecedente genera una ventaja a la hora de decir esta puede ser la hoja de ruta? ¿Cuáles serían tus recomendaciones y compartiendo también con la audiencia de Monumental para decir esto es lo que fundamentalmente tenemos que poner sobre la mesa de negociación como Paraguay?
Bueno, yo escuché declaraciones del presidente de la ANDE y me parece correcto que se defienda los procedimientos existentes. Esos procedimientos son muy ventajosos para nuestro país y eso nosotros tenemos que tener bien bien de nuestro lado. Entonces, defender esos procedimientos, escuchar la contraparte, y si es que hay algún punto que ellos necesiten intercambiar o modificar, y bueno, que nos pongamos de acuerdo que sea beneficioso para los dos, como históricamente lo veníamos haciendo.
Uh-huh. Y respecto a la negociación de energía, de energía contratada en particular, ¿cuál crees es el aumento razonable que debería declarar Paraguay?
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros crecemos en torno a los 6.5% interanual en promedio de los últimos 5 años. Y bueno, valores cercanos a eso, poquito más inclusive puede ser, porque depende también de la demanda que se espera. Así es que vamos a intentar crecer nuestra demanda, entonces es conveniente también crecer un poco más. Hay que tener en cuenta que esa energía no garantizada, así como su nombre lo dice, puede que exista, entonces ese es un riesgo que siempre corremos y es un riesgo que hay que tratar de minimizar al máximo. Entonces se puede crecer un poquito más del 8% inclusive. Pero no exagerar, ¿verdad? Los valores que quisieron imponernos eran valores muy elevados, prácticamente el 18% nos estaban queriendo imponer a partir del 2020, eso sí ya es un valor exageradamente alto. Y también yo creo que es importante que sea cual sea el valor que se acuerde, la ANDE tiene que decidir cuál es el valor que le interesa y le conviene. No podemos permitir que nadie, ni Brasil, ni Itaipú, nos impongan o nos diga cuánto nosotros tenemos que contratar, tal cual como lo hicieron en el área bilateral. Esa es la parte que yo creo que hay que defender fuertemente.
Y mirando entonces los números de consumo histórico que tiene registrado Paraguay, el valor más razonable, ¿cuál sería entonces, decís, ingeniero?
Y bueno, nosotros hicimos en su momento una contrapropuesta cuando nos pidieron previsibilidad hasta el 2022. Nosotros pusimos valores en torno al 7%. ¿Verdad? Que son valores, hay que ser razonables, son valores también un poco conservadores, pero pusimos 7%. Yo creo que se puede inclusive subir un poquito más, si es necesario, ¿verdad? Pero esos son valores razonables.
Correcto. Ingeniero, en cuanto a la venta y la disponibilidad de nuestra energía para comercializarla eventualmente, con condiciones abiertas de licitación, donde varias empresas puedan participar y no dejando exclusivamente a una empresa que pueda ser la que compre nuestra energía. ¿Eso es posible hacerlo en este mismo documento o necesariamente, como algunos han planteado, eso tiene que ser parte de un acuerdo en la renegociación del tratado mismo de Itaipú?
Mira, en verdad nosotros llevamos esa propuesta como para dejar como una manifestación. No es sencillo modificar las condiciones de comercialización de la energía de Itaipú en el mercado brasileño, pues Eletrobras tiene por ley, es la única empresa que puede hacerlo, y también en el tratado, en el artículo 3 del tratado, hay interpretaciones que dicen de que no se puede hacer sin modificar algo del tratado o sin hacer alguna nota reversal. Entonces, yo creo que si se plantea, se tiene que plantear como una posibilidad que se tiene que trabajar tal cual como se hizo en el acta Lula Lugo, que se dio un plazo donde se tenía que normalizar o buscar los mecanismos. Es lo mismo ahora. Eso se puede dejar como una manifestación de interés, se pone un plazo y se tiene que trabajar, probablemente una nota reversal, probablemente tiene que modificarse alguna ley dentro del Brasil. O sea que es una cuestión bastante complicada, no es tan sencilla.
O sea que son conscientes ustedes que eso probablemente no corra en un documento de estas características, de esta envergadura.
Es muy difícil, Santiago, porque hay demasiados elementos legales que se tienen que sortear. O sea, no es que al colocar en un acta bilateral después inmediatamente ya se puede ejecutar. No, eso era una propuesta para iniciar el proceso, que yo creo que en el la renegociación de la NSOC, y efectivamente Paraguay va a exigir eso. Eso es un derecho que nosotros tenemos que exigir. Y bueno, la idea era comenzar despacito y seguramente con suerte llegar un poquito antes del 2023 con esa posibilidad.
¿Tenés alguna expectativa de qué pueda pasar con esta comisión bicameral o vas porque finalmente es una obligación, una carga constitucional, pero no es mucha la expectativa que se pueda hacer por la conformación de la comisión bilateral, por la pluralidad que puede llegar a tener o no? ¿Qué expectativas tenés, si es que tenés alguna, ingeniero?
Mira, te voy a ser bien sincero, Santiago. No tengo ninguna expectativa. Yo soy técnico. Fui convocado como técnico para dar mi opinión y voy a ir a dar mi opinión. Así como yo viví esta historia intensamente, estuve prácticamente en todas las mesas de negociación, y voy a contar la verdad, como siempre lo hice hasta ahora. Ahora, ¿qué resultado eso va a tener o qué van a hacer con eso? Bueno, eso ya no me compete, y por cierto, con respetuoso de las leyes, voy a cumplir mi derecho como ciudadano.
Correcto. Ingeniero, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes, feliz jornada.
El ingeniero Fabián Cáceres. No tengo ninguna expectativa, dice, respecto a la Comisión Bicameral de Investigación. Con relación, sobre todo, si es que uno analiza a la pluralidad en la conformación de esa comisión, y cómo, Pati, aquellos actores que podían llegar a ser críticos dentro de la comisión, que podían llegar a ser importantes a la hora de realizar cuestionamientos, fueron dejados de lado de la comisión. El caso de Sergio Godoy es uno de ellos.
Claro. Él, lo que Sergio Godoy dijo, por ejemplo, es que si la fiscalía ya tomó el caso, no tiene sentido que yo esté en la comisión. Independientemente a eso, yo también no tengo ninguna expectativa de la comisión. ¿De qué es lo que va a servir la comisión, siendo que ya acordaron los colorados, por ejemplo? De que tampoco no es vinculante para la fiscalía. Acordate nomás el caso Messer, por ejemplo. ¿Cuántos meses estuvo eso activado? Y conferencias, y pedido de informe, y entrega de informe, y no pasó nada.
Nada.
Entonces, a mí tampoco no me genera expectativa esto, así como al ingeniero.
Y así como uno mira la conformación y se da cuenta que hay un Justo Zacarías, por ejemplo, en la Comisión Bicameral de Investigación, ¿qué te puede aportar un hombre con el historial de vida de Justo Zacarías dentro de una comisión de investigación de este tipo, donde las cuestiones que se debaten encima son cuestiones muy técnicas? Hubieran puesto pues a sus mejores hombres, hubieran puesto a alguien que por lo menos tenga algún nivel, reputación, que se conozca y uno sepa que puede no estar de acuerdo, pues es una garantía. Sin embargo, la manera en la que se conformó la Comisión Bicameral de Investigación ya está como para, como dice el ingeniero Fabián Cáceres, para no generarse luego expectativas, claro, respecto a lo que pueda llegar a pasar.
En el caso de Katia González, por ejemplo, o sea, ella era una de las principales cuestionadoras de la situación en sí, ella también fue sacada, ¿verdad? Sí. Y ahí lo hicieron más bien, no, a los colorados le corresponde 4, a los liberales 3, por número, cuando en realidad una cuestión como esta, una comisión como esta, no se puede tratar de esa manera, porque el pensamiento para esa comisión o el trato debe ser técnico, sí, no político, sí, pero de momento que se arma de forma política, ya el resultado ya está a la vista, sí, si es que hay resultado, ¿verdad?
Categórico.